Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Es jueves 12 de diciembre, ya 12 de diciembre del 2024. Se acaba también por este año la Europa League, se acaba también por este año la Conference League. Vamos a repasar lo que ha sucedido este jueves con la sexta fecha de la fase de liga de la competencia naranja y un poquito, ya lo saben también, de la competencia verde, la Europa y la Conference League, porque hubieron partidos importantes. En el primer turno, el Manchester United sufrió, sangró, pero sacó el resultado en República Checa 1-2. También el San Gilloas ha ganado, el Hoffenheim empató. Vamos a hablar ya del segundo turno también con el Ajax, que ha caído en casa ante la Lazio, el Bodo, que ha ganado al Besiktas y sigue hundiendo en su crisis al equipo turco, el Porto, que gana en casa, y un partidazo eléctrico en el Ródano, donde el Lyon le ha ganado 3-2 al Frankfurt. También hablaremos del empate muy difícil del Tottenham en Ibrox, en casa del Rangers, en el regreso de Ange Postecoglou a Escocia y a la casa de su gran rival después de haber dirigido al Celtic. Lo saluda con mucho gusto Beto González, a nombre de Pepe del Bosque, titular del Catenacho W, de Fo en la producción, de Marito en los controles, y nos vamos a la pregunta del día para saludar a la mesa.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
La pregunta del día, como en estas jornadas siempre la hacemos, es la siguiente: ¿cuál fue la figura de la jornada? Y los saludo con mucho gusto, señores. Eduardo Zurita, ¿cómo le va? Bienvenido a Catenaccio, ya de inauguración de Guadalupe Reyes. Si escuchan de fondo los cohetes, pues ya saben por qué es, ¿verdad?
¿Qué tal, Beto? Sí, ya ese periodo del año que a mí me gusta, la verdad. Se va a atravesar por ahí finales de ligas, Boxing Day, inicio de año también cargadito de cosas. Entonces, es un periodo bueno y lo inauguramos bien ahorita con la Europa League. No, mi figura del día me va a quedar yo con Pedro. Pedro, no Pedri, sino Pedro, uno que parece que ya hemos olvidado porque su inicio de carrera fue fulgurante, pero que la Lazio me parece ha adquirido una madurez, sobre todo en los últimos años, que a ver, siempre tiene que estar presente en estas conversaciones. Hoy hace gol, mete asistencia, y además a sus 30 y largos años ya es todo un playmaker, ya no es ese Pedro que por energía y por ajustarse al juego posicional servía en banda, sino ella también conduce los ataques de su equipo, y entonces eso me ha gustado mucho el día de hoy.
Sí, lo de Pedro era importante porque lo conocimos como un extremo hiper explosivo de banda con Guardiola en aquel Barcelona mítico, histórico para la posteridad, y al paso de los años Pedrito tuvo que adaptar su juego cada vez más, hoy directamente jugando de ese atacante izquierdo que viene adentro de zonas interiores, y bueno, acaba siendo un mediapunta que enlaza los ataques del equipo de Marco Barón, y yo lo pondría en la conversación sin duda. Zuri es un gran nombre el día de hoy para explicar el 1-3 que ha sacado el equipo romano en la capital holandesa. Óscar Mendoza, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a Catenaccio W, tu figura de la jornada.
¿Qué tal, Beto? Saludo para ti, los compañeros, la gente que nos escucha. En la intro, cuando dijiste partidazo eléctrico, pensé que ibas a hablar de ese Rangers contra Tottenham, ¿eh? A mí me encantó bastante, fue duelo muy divertido, y precisamente mi figura del día es Dejan Kulusevski, quien entra en la segunda mitad y para mí le cambia la cara por completo a los de Postecoglou. Es un futbolista muy diferencial. Entra por Timo Werner para jugar en la derecha, o al menos partir desde la derecha. Sabemos que también le gusta mucho pisar carril interior. Y él precisamente anota el gol del empate al minuto 75, también con una muy buena pared, con otro que entró de cambio como Solanke. Entonces, para mí, el sueco es la figura del día.
Muy bien tirada esa también, porque es un clutch dentro del partido que le estaba costando mucho al Tottenham, que no tenía mucha pelota, le generó ocasiones el equipo escocés. Y luego también, bueno, Timo Werner estuvo muy errático, el equipo en general no fluyó mucho en campo rival, y bueno, hay varias situaciones ahí que se tienen que comentar, pero lo de Kulusevski entrando otra vez, ahora no de interior, sí entrando para reemplazar a Timo Werner y ahí agitando el frente de ataque de Ange Postecoglou, creo que fue algo bastante, bastante positivo, muy bueno también lo del sueco. Me gusta también ese nombre. Vamos a ver qué nos dice el ingeniero Iñaki María, el conde del acueducto. Ingeniero, bienvenido a Catenacho W, tu figura de la jornada.
Muy buenas. Pregunta. Me dicen que una pregunta no se puede contestar con otra pregunta, pero ¿creéis que está escuchando esto Memo Navarro?
Seguramente. ¿Por qué?
Bueno, pues que se tape los oídos, porque hoy no quiero hablar de centrales ni de jugadores aguerridos. Hoy quiero hablar de highlights, de futbolistas de estos magrebís con mucha calidad pero poca consistencia. Lo de Ryan Cherki, que está siendo, a mí la Europa League de Ryan Cherki me está encantando. Es un jugador que yo ya he dicho en reiteradas ocasiones, me parece culpable hasta que se demuestre lo contrario, muy intermitente a lo largo de su carrera. Tiene 21 años, el tema es que le llevamos viendo 3-4 en el primer equipo del Olympique Lyon, en la élite, y asumiendo galones por las circunstancias de Loel. Bueno, es que desde esa media punta ya no es solo la capacidad que tiene para hacer cifras, asistir, marcar, sino también para desequilibrar con conducciones, para cada vez, yo creo, interpretar mejor el juego, juntar al equipo. No sé, ante la ausencia de Griezmann en la selección absoluta ya, a mí me parece que este chico debería de tener una oportunidad más pronto que tarde.
Está destinado a cosas muy grandes. Es uno de esos jugadores que justo, y lo hemos hablado aquí varios jueves de Europa League, como lo llevamos viendo desde los 16, 17 años en el primer equipo, a veces se nos queda la sensación de que se estanca y que no crece, pero es muy joven y en verdad está llegando a un punto de su carrera donde ahora puede empezar a explotar esa calidad, esa habilidad. Y yo estoy también en ese, Iñaki, de que definitivamente es poco consistente. Sí, es un jugador con mucho talento, también se le cae el fútbol de los shorts, pero en realidad, bueno, lo de hoy también ha sido muy importante de parte de Ryan Cherki, ¿eh?
El otro día con Bruno Alemán, que me decía en una grabación que teníamos que Ryan Cherki le recordaba a Hatem Ben Arfa. Y dije, hombre, pues por calidad te la compro y ojalá nos siga deleitando, pero por carrera esperemos que no.
Ojalá no. Hoy jugando como un interior derecho, cayendo mucho del lado siniestro hacia la banda, porque hacía la dualidad con Mamá, pero cayendo muy cerca de Alexandre Lacazette también, ¿no? Ahí con Matic y Tolisso respaldándolo. La verdad es que está bien tirada la comparación, pero espero que no tenga o que tenga 5 veces la carrera de Hatem Ben Arfa, porque también nos perdimos de un jugadorazo. Esperemos que no le guste tanto la fiesta y la noche.
No, yo la me voy a quedar. No, díselo a Zuri. La fiesta no es la culpable. Es la
aquí seguimos, nunca es culpable la fiesta.
Y aparte estamos entrando en la época de más fiesta del año, así que cuidado, cuidado. Ya que no tenemos jueves de Europa League hasta enero, cuidado. Ahí lo vamos a dejar votando. Yo voy a poner a Bruno Fernández. Perdón que reme para mi propia casa, pero lo de Bruno hoy ha sido, bueno, impresionante, ¿no? Me van a decir, acierta bastante poco en el pase. Sí, de hecho hoy acaba, creo, la estadística es 77% de acierto en el pase. Es baja para el volumen de pases e intervenciones que tiene, pero se va con 7 pases clave y hoy juega de organizador directamente. O sea, sí sabemos que Bruno tiene esta tendencia a lanzar, a acelerar el juego, buscar la pelota arriesgada, sí, pero también hoy en un equipo muy rígido de Rubén Amorim, creo que ha sido una gran noticia volver a tenerlo en el doble pivote ahora con Casemiro, porque ha filtrado pelotas, ha puesto en ventaja a sus compañeros, ha conectado con Amad, ha conectado con Rashford, a Cirksi lo anularon y aún así lo puso a competir de alguna manera, y la verdad es que jugando en ese doble pivote me ha parecido bastante bueno, con los matices, los asteriscos que ya iremos hablando del Manchester United, porque no ha jugado bien el equipo, pero Bruno es una gran noticia y además ha asistido a Rasmus Højlund en el segundo, con los dos haciéndose una carita ahí en pelota parada, lo pone en ventaja con un cobro corto y acaba castigando el danés con su doblete. Así que yo pongo a Bruno, Hashtag AtenachoW, figura del día en Europa o Conference League. Los vamos leyendo porque nos vamos al análisis de lo que pasó en la jornada.
UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional.
Los campeones de la UEFA Europa League.
AtenachoW.
¿Qué tal, amigos de AtenachoW? Te saluda Sebastián Alarcón con el gusto de siempre. En la Europa League tenemos el duelo más peligroso de toda la competencia, aquel que enfrenta al Ajax contra la Lazio. Aparentemente no tiene nada que ver el equipo más ganador de la Eredivisie contra un equipo de segundo orden en el campeonato italiano. Sucede que la ideología enfrenta a sus aficiones. Por un lado, el Ajax ha estado ligado a una identidad judía. Por el otro lado, los ultras de la Lazio, gli irreducibili, coquetean con el nazismo y el fascismo. Basta recordar lo que sucedió en el partido más reciente que jugó el Ajax como local. Más allá del resultado, un cómodo 5-0 sobre el Maccabi Tel Aviv, los aficionados al cuadro israelí fueron golpeados brutalmente en las calles de Ámsterdam. ¿Qué podemos decir de la afición laziale? Recordemos la vuelta de los octavos de final de la Champions pasada. Antes del partido, que acabó 3-0 a favor del Bayern, algunos ultras del irreducibili fueron a la Hofbräuhaus, una cervecería icónica de Múnich, pero el lugar, a fin de cuentas, donde Adolf Hitler pronunció su primer discurso
del programa nazi.
Entonaron cánticos pro Mussolini. Eso es apenas una lindura de lo que rodea a la afición biancoceleste. Con tales antecedentes, no es ninguna sorpresa que este partido sea catalogado como de alto riesgo por parte de la UEFA. Por ello, la alcaldía de Ámsterdam ha determinado que el partido se llevará a cabo sin público visitante. Se despide Sebastián Alarcón.
¡Geo Balón!
Escuchábamos a Sebas Alarcón. Muchas gracias porque nos ha dado contexto de uno de los grandes partidos de la jornada y posiblemente el de mayor riesgo dentro de esta fase de liga, entendiendo las posturas ideológicas de las dos aficiones, tanto del Ajax como de la Lazio, que ya estaremos hablando de este partido regresando del corte. Pero antes nos metemos a lo que pasó en la República Checa, Oscar, porque el Manchester United ha ganado 1-2 en casa del Pilsen. Ha sufrido mucho el partido, el primer tiempo no tiene nada de claridad. Es un equipo muy rígido que, a pesar de eso, genera situaciones de gol. Pero a mí me parece que hay varias cosas. Número uno, problemas un poco de decisión individual de los jugadores. Cuando el partido se rompe, toman muy malas decisiones. Rashford, el propio Amad, se equivoca. Bruno llega a fallar con todo y que deja un partido bastante bueno. En el frente de ataque, incluso Højlund falla varias veces ya que entró. Es decir, sí que hay un tema de decisión, de finura, pero el equipo está rígido, ¿no? Los centrales a veces no achican tanto, le cuesta trabajo al equipo aprovechar ciertas ventajas que se pueden generar con sus carrileros. Hoy, por cierto, primera vez con Rubén Amorim en estos 6 partidos, 5 los anteriores, hoy el sexto, que tira carrileros puros con Malasia y con Dalot en la derecha, Malasia en la izquierda, y por dentro Rashford y Amad, ¿no? Ahora sí el 3-4-3, más puro, digamos, en cuanto a perfiles. Pero no fluyó el equipo, no fluyó, y luego al principio del segundo tiempo Nana se equivoca y pone la situación en ventaja para que el Pilsen se adelantara.
Sí, exacto. Ahora mismo el United parece un equipo demasiado posicional desde mi punto de vista, y eso puede ser un problema, como ya lo apuntabas, el tema de la rigidez. Y apuntando también algunos cambios que hoy vimos en el United, hablabas del tema de los carrileros jugando a perfil natural. Y es verdad, es una modificación importante porque Dalot sobre todo venía jugando en la izquierda, perfil cambiado, lo mismo que Amad Diallo como carrilero por derecha, ¿no? Hoy Diallo juega como media punta jugando en el sector derecho, que también es un cambio importante. Para mí deja un partido positivo, voy a decirlo así, del futbolista marfileño. Y otra de las modificaciones notables es que regresa Mazraoui a esa línea de tres, que Amorim lo está utilizando sobre todo como un stopper también. Hay que mencionar eso, anteriormente era más un lateral que podía jugar en ambos costados, pero ahora es decididamente un stopper para el técnico portugués. También el tema de Bruno Fernández jugando más cerca de Casemiro, porque Bruno estaba jugando también más como media punta. Ahí hay varios cambios de roles, también algunos cambios de perfiles que ya hemos apuntado. Sí, frente a un Victoria Pilsen que impuso bastante resistencia, en mi opinión, con ese bloque medio, bloque bajo por momentos en 5-3-2, Había momentos en los que también ajustaba y era una especie de 5-2-3 también para tapar la salida del Manchester United. Y al final, en el segundo tiempo, tenemos una buena actuación de Bruno Fernández, que ya hemos comentado, y lo de Rasmus Højlund, que entra y también marca doblete. Y Højlund, sobre todo esta temporada, a mí me está gustando. Cada vez es un delantero que transmite mejores sensaciones. Anteriormente parecía que tenía el arco cerrado, pero ahora mismo Højlund, yo diría que está incluso, Beto, un paso por delante de Sirksi y de Rashford para ser el 9 titular de este equipo.
Sí, no, de acuerdo. De hecho, hoy el plan de partido del Victoria Pilsen pasa mucho porque Sirksi de inicio no tuviera la comodidad de ofrecer apoyos. Tenía Markovic al líbero de esa línea de tres pegado a la espalda. Y luego también, un poco en esa adaptación, marca un 5-3-2, ¿no? Porque Kalbach, el mediocentro, se le ensuciaba o le ensuciaba la línea de pase, y luego ya directamente Suic, el mediapunta, se metía de interior, Cherf y Vidra también ahí, bueno, Cherf sobre todo cerraba el centro del campo de tres, y luego Vidra, que fue el que marcó el gol, y Basulín, el punta, iban sobre los centrales, ¿no? Entonces, el United siendo bastante, bastante rígido, y saca el resultado a partir de esa entrada de Rasmus Højlund, pero de entrada, bueno, el plantel está bastante más completo. Una pregunta más general, Suri, respecto también al Manchester United, porque hoy, por ejemplo, entró Anthony de carrilero por la derecha. Cuando vinieron los cambios, quitó a Morim a Malasia, pasó Anthony del lado derecho, acabó con Ahmad y con Anthony en la misma banda, y luego ya agitó, metió a Ugarte, a Garnacho que entró por Dalot, metió a Mason Mount. Obviamente, el plantel está bastante completo, solamente no está Shaw y Evans era duda, pero Amorim dijo que el equipo evidentemente no estaba construido para jugar como él quería. Entonces, un poco esa seña está en cómo acaba esa banda derecha y en las rotaciones que va a tener que ir haciendo Amorim, ¿no? ¿Tú lo ves muy rígido este United también? ¿Lo ves perdiendo esa rigidez pronto, de aquí a fin de año, o todavía nos falta bastante más?
Yo creo que es un tema de riesgo, porque creo que es rígido porque justamente le faltan perfiles para animarse a hacer otras cosas. Yo no veo que este sea el cuadro de Amorim de aquí a final de temporada, honestamente. Creo que por más que esté intentando con Anthony, con Malasia y todo lo que ha probado, sobre todo en los carrileros, creo que ahí es necesario un fichaje. Y pues ahora mismo es que justo por eso es tan posicional, por eso es tan rígido, porque no se anima a desplegar, digamos, sus líneas como el cuerpo técnico de Amorim lo desearía. Dicho esto, el tema de Anthony no me parece mal tirado, no me parece mal tirado, porque yo creo que a Anthony siempre he pensado que le hace falta, digamos, calidad para irse de uno cuando ya está en estático recibiendo como extremo. Si recibe como carrilero, creo que tiene metros por delante, creo que puede sobre todo, no sé si desbordar, pero sí sobre todo combinar de forma rápida yendo hacia adelante, y eso le puede venir bien. Aún así, bueno, yo creo que el Manchester United se sigue sosteniendo sobre alfileres. Bueno, es que ya estén sobresaliendo individualidades, lo de Højlund, lo de Bruno Fernández, pero yo sigo diciendo lo mismo, es un proceso largo en el que ojalá puedan seguir construyendo o ganando, que es lo importante.
Sí, completamente de acuerdo. Eso tendrá que venir, pero están ganando, y un dato ahí, que los primeros tres partidos de competencia europea no los había sacado tan exitosamente nadie desde Ferguson hasta Rubén Amorim. Así que, bueno, vamos a ver a dónde conduce todo esto, porque el equipo necesita mejorar, pero al menos está ganando. Nosotros dejamos al United, que ganó y cierra el año con victoria, y vamos a Roma porque goleó el equipo de Ranieri. Bueno, Iñaki, la Loba ha sorteado el partido, ha sido mucho mejor, pero es una Roma de Claudio Ranieri que necesita metros por correr, y que un poco también la goleada del día de hoy se explica de esa manera, ¿no? 3-0 con Mario Hermoso cerrando la cuenta. Saud Abdulhamid, sonríe el señor Zurita, porque este nos cansamos de hypearlo durante el Mundial, sí. Y nos quedan ecos de Qatar. Y Lorenzo Pellegrini, que ha marcado también. Abdulhamid jugando como carrero por la izquierda, que puede acabar jugando por dentro. Mancini de buen partido. Manu Koné, que ha sido de lo mejor. Y Pellegrini también atacando el espacio, cosa bastante interesante. Un detalle también importante, Paulo Dybala jugando como referencia, falsa referencia en punta, con Matías Zule y el propio capitán Pellegrini por detrás.
Sí, estamos viendo una Roma que, bueno, ha sentado Ranieri de nuevo con los tres centrales y carrileros, lo que veníamos viendo sobre todo con Igor Tudor. Era más flexible en este sentido Daniele De Rossi. Y bueno, pues la primera noticia es que Mats Hummels ha vuelto a ser futbolista. Hablábamos hace un par de semanas de que había jugado más minutos en un partido de Europa League en el que, bueno, sufre contra el Tottenham en un partido loquísimo, partido de máximos, y acaba marcando un gol en el descuento. Desde entonces parece que se va a sentar en ese eje de la zaga. Y hemos visto una Roma, pues también con partidos más de mínimos. El de Atalanta pasaron muy pocas cosas. No lo recomiendo para diferido, el de hace unos 10 días o así. Y bueno, pues luego ya con los mediapuntas, que yo creo que es donde tiene la calidad. Hoy no hemos visto a Dybala en el 11, hemos visto a Soule con Pellegrini también, que hoy es uno de los autores de los goles. No miento, Dybala ha jugado como falso 9, estoy viendo por aquí. Bueno, no sé, probaturas. Yo creo que Ranieri va a construir desde atrás. Querrá una Roma que se proteja bien antes de hacer que haya florituras. Pero me choca un poco porque viendo esta plantilla, ya digo, me parece que donde más talento junta es en la zona de media punta. Esos jugadores un poco indefinidos para jugar por dentro.
Claro, de acuerdo. Y tiene que rotar mucho, sobre todo porque también hay que recordar que esta Roma dentro de la plantilla tiene un Artem Dovbyk que lo tiene que cuidar, que hoy entró y dejó buenos minutos. El Sharawi también, que entró por Soule, jugó más como media punta. Y lo que decías de Hummels, que está entrando en esa rotación y tiene que contar bastante, pero Mario Hermoso hoy acaba marcando también. Así que ahí la Roma 3-0 y la Roma, por cierto, también directamente... A ver, sumando puntos importantes, obviamente ya está metida a la mitad de esa zona de clasificaciones a playoff, y el United que se ha metido también séptimo ya después de remontar el déficit. Así que 3-0, insistimos, con goles de Mario Hermoso al final, Saud Abdulhamid y Lorenzo Pellegrini, Pablo Dybala partiendo de punta, partiendo como falso 9. Y dejamos aquí a la Roma, y ahora vamos a platicar rápidamente antes del corte de la Unión San Gervas. Bueno, el Unión San Gilois le ha ganado 2-1 al Niza. Ivanovic ha marcado los dos goles del partido. Franjo Ivanovic, que ha dejado una actuación bastante importante, el punta croata de 21 años. Pero aquí, chicos, algo importante es que el Unión San Gilois, dentro de todo esto, también se está metiendo a esta zona de clasificación. Paridad de resultados, incluso diferencia de goles de cero. Pero una victoria muy, muy importante. Aquí me quedo rápidamente contigo, Iñaki, porque es un equipo con un techo marcado, pero también ha dejado buenas actuaciones europeas y también en casa. Hoy con la línea defensiva titular, digamos, ¿no? Con McAllister, con Borges, con Makida y además ahora con esta doble punta. Y por cierto, con un jugador que también nos gusta mucho, brilló en su momento en la selección argelina, con Sofian Boufal.
Sí, no está siendo la mejor temporada para el Unión San Gilois en Europa League. Vamos a ver si acaba metiéndose. Ahora mismo está con 8 puntos de 18 posibles en la vigésima posición. Y en Liga no parece candidato al título. Luego ya sabemos que en la Jupiler Pro League hay grupo de campeonato. Y al final pues se trata más de hacer una buena segunda vuelta. Es verdad que se ha repuesto a un mal inicio, pero bueno, yo diría que no está siendo la mejor temporada. Se marchó por ahí Amoura, el futbolista argelino, al Wolfsburg, está haciendo bastantes goles. Se marchó también Cameron Puertas al fútbol árabe, no es exactamente qué equipo, pero bueno, los dos mediapuntas, que eran los más talentosos, los perdió, y ahora vemos un equipo que le cuesta más proponer. Bueno, sí, bueno, lo que he visto de Ivanovic, que es el que ha marcado hoy los dos goles del cuadro belga, pues está siendo este punta que te ayuda a paliar con goles, con profundidad, la falta de inventiva que tiene el equipo en tres cuartos. Sofian Boufal, ya sabemos que, bueno, con Marruecos en el Mundial era capaz de lo mejor y de lo peor, extremo que encara mucho, que prefiere pedir perdón a pedir permiso, como yo digo. Y bueno, pues a partir de ahí, luego sí, atrás son los Barges, Machida, estos jugadores más consolidados, la vieja guardia. Hoy error del japonés, pero bueno, yo creo que es un equipo que tiene que ser más de mínimos, menos entretenido que otras temporadas para que le vaya bien. Y enfrente un Niza que, la verdad, también estaba siendo una de las decepciones y sigue siéndolo, porque yo creo que este hoy se cava su tumba o, bueno, sí, compra bastantes papeletas para ya quedar eliminado. Es penúltimo con 2 puntos de 6. No sé si tiene opciones matemáticas todavía, pero vaya, diría que de los equipos de abajo, este es uno de los más inesperados, con una plantilla que, bueno, no es para tirar cohetes, pero sí que hay algún que otro jugador. Moukoko, por ejemplo, Sofian Diomedes, uh-huh, del Mónaco. Bueno, tiene ciertos jugadores que estaban para más, la verdad.
Sí, no, Youssoufa Moukoko está en este equipo del Niza, Sofian Diop también, que lo vimos en el Mónaco, Hichem Boudaoui, que tiene un tiempo con este equipo también, que ascendió desde abajo. Y por cierto, decía Sofian Boufal, es marroquí, no argelino, disculpen ustedes, yo estaba pensando en los argelinos, ¿no? Boufal, mundialista ahí, tercer lugar en Qatar 2022 con la selección marroquí. Lo de Frank Hayes también delicado con el Niza, porque lo quieren fuera, han pedido el puesto mil veces los aficionados y en general están muy molestos con Ineos, con la gestión, incluyendo también el curso de las cosas que está tomando todo con el entrenador, que viene de tener éxito y de meter en Champions incluso al Racing Club de Lens también en su momento. Así que hay que seguir de cerca esa situación con el Niza. Y en el primer turno también el Ludogorets 2-2 con el AZ, el Malmo y el Galatasaray, que reparten puntos igual a 2. Olympiacos y Twente, otro empate a 0. El Pau, que ha goleado al Ferencváros, y también el Hoffenheim, que ha empatado a 0 con el Steaua de Bucarest. Esto es en el primer turno y regresamos después de la pausa a platicar lo que ha sucedido en todo el segundo turno, un repaso de Conference y un poquito más aquí en Catenacho W. No se despeguen.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Regresamos a Catenacho W, son las 4:30 de la tarde con Iñaki María, Eduardo Zurita, Oscar Mendoza, quien les habla, Beto González, repasando lo que ha pasado este jueves en la Europa League. También hablaremos un poquito de lo que ha sucedido en la Conference League. Nos seguimos al segundo turno, porque ya justamente nos hablaba Sebas Alarcón en la cápsula del inicio del programa, de una rivalidad bien peligrosa que se ha disputado hoy un nuevo episodio en el Amsterdam Arena, o la Johan Cruyff Arena, con el Ajax cayendo 1-3 ante la Lazio. Bien, Eduardo Zurita, este es un partido que vale la pena verse por los juegos, las actuaciones que han dejado Pedro, lo que lo ponías como figura de la jornada en esa banda izquierda, yendo muy por adentro, jugando cerquita de Bulayería, de Tati Castellanos, también de Luc Chanois, el volante por la derecha que ha marcado uno de los 3 goles del partido. Y bueno, también porque el Ajax en general es un equipo muy joven, pero tiene buenas intenciones y sobre todo creo que algo que le faltaba al Ajax como club, incluso como propio equipo de fútbol, era definir otra vez una identidad, ¿no? Lo está logrando con Francesco Farioli, el equipo es muy joven también, pero tiene algunos jugadores experimentados, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Devin Rensch, que a pesar de ser joven es muy experimentado, Pasberg, que tiene como 45 años, Steven Berghaus también, que es parte de esa herencia todavía de Erik ten Hag, y Jordan Henderson, que es el capitán del equipo. Kenneth Taylor, por ejemplo, la plantilla es buena también, tiene mucha juventud, hoy ha competido, pero creo que también le ha caído un poco de castigo en el partido, ¿no?
Sí, sí, a ver, dos cosas sobre este partido. La primera es que es divertidísimo, me parece dos de los equipos que todavía pueden crecer mucho durante la temporada, y por ahí si consiguen un buen lugar en esta tabla, se pueden colar a instancias finales. La segunda es que por más que el Ajax, concuerdo contigo, está recuperando sensaciones y siendo un cuadro muy dinámico, sobre todo en la banda derecha. Me gusta mucho cómo se junta por ahí Jordan Henderson, Berghuis, Traoré, Robby también termina por caer ahí. Creo que uh-huh. Es cuando mejor se ven cuando atacan por la banda derecha. Pero por más que pase eso, yo creo que siguen siendo un poco endebles en defensa, sobre todo en salidas. Es un partido que se marca por las pérdidas en salida de ambos planteles y que las aprovecha mejor en la Lazio. Del otro lado, decir que justamente hace una semana yo le comentaba a Oscar Mendoza que la Lazio podía ser una de las revelaciones de Europa ahora mismo, al menos para mí lo es, porque yo no esperaba que a mitad de diciembre la Lazio estuviera líder de la Europa League y a 3 puntos de liderar la Serie A, estrenándose con una renovación, digamos, de intenciones, mucho menos posicional de lo que era la temporada pasada, pero muchísimo menos. Es decir, su ataque me recuerda un poco, hoy me recordó al Benfica de Roger Schmidt, sobre todo cuando iba empezando su periplo, porque hay una movilidad impresionante entre esos 4 que tú mencionaste, ¿no? Castellanos, Pedro, Díaz, Chauná, sobre todo permitiendo que Pedro vaya de fuera hacia adentro y sea el que rija todo el ataque. Y luego también ya incluso entrando en el segundo tiempo, Sacani por la izquierda, Pedro directamente es un enganche. Entonces, no sé, a mí me tiene loquísimo la Lazio. Me parece que es un cuadro que tiene que ajustar, ya digo, cosas en salida, cosas en cómo pierde la pelota, pero que ahora mismo su ataque está encendido y que la forma en la que construyen los ataques, siempre considerando a los que vienen llegando de segunda línea, hace que siempre terminen con 5 o 6 metidos ahí en el área y bueno, varias oportunidades de gol se puedan rescatar ahí. Entonces, merecido ese 3-1 de la Lazio el día de hoy.
Sí, de acuerdo. Y de hecho, Oscar, yo quería llevar justo el partido hacia allá, lo dice Suri, porque no es un equipo muy convencional la Lazio de Marco Baroni, que a Marco Baroni no hay que olvidar, lo vimos la temporada pasada dirigiendo al Hellas Verona, con intenciones más o menos similares también, un equipo muy de proximidad al balón, digamos, en esto que hoy se le llama así, sería muy relacionista, muchos jugadores cerquita del balón, lo está haciendo, ¿no? Y además con mucha fluidez, sobre todo, es cierto, también con el riesgo que implica tener pérdidas que no puedes preparar del todo bien y al final te acaba pasando, pero hay mucha pared, muchas combinaciones. El tercer gol a mí me parece que es una prueba de eso, porque dan la vuelta de derecha a izquierda y luego terminan habilitando ya a la distancia también por dentro a Lumchauná, que es el que termina poniendo el pase a Pedro. O sea, circulan toda la pelota, acaban atacando en profundidad, hay mucha pared, mucho tercer hombre. También a un equipo como el Ajax, que es más frágil, más endeble, lo decía Suri, se le puede meter mano desde este ángulo. Entonces, también se justifica con esa pegada que tiene en adelante un poco lo que acabó pasando en el partido, ¿no?
Claro, y además, hablaba Suri de que el Ajax tuvo muchos errores en la salida. También creo que en parte se debe a que la Lazio es un equipo muy intenso, sin balón. De hecho, desde el principio los veíamos presionando muy arriba, con el bloque muy alto. Y también, tras la pérdida, es un equipo que se activa rápidamente. Eso me gusta mucho de la Lazio. Además de lo que ya mencionaban, que también combina muy rápido y sobre todo me gusta el Tati Castellanos en punta, porque es un delantero poco convencional, es decir, muy hiperactivo, que constantemente se desprende de su marca para buscar asociarse, y eso me encanta de Valentín Castellanos. Apunta a eso, por supuesto. Y el Ajax, comparto, a mí también me transmite todavía bastante fragilidad, más allá de que hay ciertas cosas reconocibles, como por ejemplo en defensa, Jorrel Hato, que a mí me parece un prospecto interesantísimo de 18 años, un zaguero que tiene un gran criterio con balón. Hoy por ahí tiene un par de errores, pero en general es bastante sólido. De hecho, también puede jugar en banda, puede pisar carril interior. Y otra de las cosas bastante reconocibles de este Ajax es lo de Brian Brobbey en punta, porque es un elemento buenísimo para jugar de espalda, para poner de cara, bajar juego directo. Ahí es muy difícil ganarle a Brobbey. Pero fuera de eso, yo diría que todavía hay muchas cosas que construir en el Ajax para Francesco Farioli, aunque si lo comparamos con lo que era al inicio de la temporada pasada, que incluso estaba en zona de descenso, en Eredivisie, hay un crecimiento importante ahí.
Claro, y además, este es muy joven. O sea, está Kian Fijin, por ejemplo, que lo acaba metiendo por Mika Gotz. Está también Anton Gae, que es otro defensor muy, muy joven. También podríamos hablar de Ian Ramay, el arquero. También podríamos hablar de Branko van den Boomen, de Christian Linsson, que son de estos jugadores que vivieron una temporada, pero de perros auténticamente, la campaña pasada, donde le cayó de todo al Ajax y hasta coqueteó también con puestos de descenso. Así que cuidado porque hay mejoría en el Ajax, pero también esta Lazio está creciendo. Y lo que dijo Suri es muy importante, se va de este 2024 nada menos que liderando la Europa League, empatado en puntos con el Athletic Club, que ha sido un equipo muy estable, el de Ernesto Valverde, en esta fase de liga, a dos del Anderlecht, ya tiene por ahí también a otros a 3-4 puntos, pero el mejor equipo de esta Europa League y uno de los únicos tres invictos junto al Athletic y al Anderlecht es justo esta Lazio, que además está dejando muy buenas sensaciones, así que importante resultado y buena victoria del equipo de Marco Baroni, que se metió a Holanda, a la capital, y acabó sacando el marcador. Y ahora pasamos a un partidazo auténticamente, que fue el 3-2 entre Lyon y el Frankfurt. Bueno, 5 goles, Dino Topmöller se fue expulsado al final porque reclamaba lo indecible, pero impresionante lo que ha sido este partido. Ha marcado Ryan Cherki, que fue la figura del ingeniero, Ernest Nuamá también ha marcado, el atacante por derecha, Malik Fofana también ha puesto otro de los goles. Ojo, porque también hoy, dentro de las rotaciones, Dino Topmöller no alineó a Omar Marmoush como titular, sí tiró a Hugo Ekitike y está Fares Shaibi, el otro atacante, es en esa doble punta que maneja el Frankfurt Iñaki, así que gol de Ansgar Knauf también, que lo hemos conocido como carrilero y jugando también como volante por delante de Namadi Collins, pero ha sido un partido increíble donde, sí tendríamos que decirlo, fue superior abiertamente el Lyon, generó muchas situaciones y sobre todo fluyendo, ¿no? Con Matic, con Tolisso, jugando mucho a la misma altura, Cherki libre hacia adelante, Nuamá abierto en la banda de la derecha y obviamente con Malik Fofana castigando y Lacazette jugando de espaldas, ¿no? Cayendo sobre todo del lado izquierdo.
Sí, bueno, este Olympique Lyon, la verdad, a mí me está pareciendo divertidísimo. La capacidad para crear sinergias, peligro, ataques imprevisibles arriba es proporcional al caos que tienen en la directiva. Bueno, pues perteneciendo a ese grupo de Textor con el Botafogo, con el Crystal Palace, si no me equivoco también. Bueno, parece que van a intentar, porque si el equipo ya está advertido, si no cuadra cuentas en los próximos meses, se enfrenta a una sanción de varios mercados sin fichar y a un descenso administrativo a segunda división. Han llegado jugadores importantes, Ernest Nuamá, por ejemplo, llegó de aquella manera después de, a través de el Molenbeek, que es otro equipo belga de este grupo, ficharlo por 30 millones para evadir el fair play financiero y cederlo directamente a este Olympique Lyon. Bueno, hoy ha jugado francamente bien este extremo ganés, que marca un gol a pierna cambiada, tiene ese desborde también, ese cambio de ritmo para marcar diferencias desde el extremo diestro. Malik Fofana marca, pero ha estado más discreto. En todo caso, este me encanta, uno de los nuevos extremos belgas que le da mucha frescura al equipo. Y por dentro, Alexander Lacazette y Ryan Cherki, cuando no, marcando diferencias también con doblete Cherki, ya decíamos antes, para mí jugador de la jornada y jugador MVP global, diría, en esta fase de Liga de Europa League. Y Alexander Lacazette, que mejora todo lo que hay a su alrededor. Mika Utace, ese delantero georgiano, está pidiendo paso a base de goles, pero al final pesan los galones y Laka sigue marcando diferencias. Y el Eintracht, bueno, pues ha tenido sus fases con Hugo Ekitike, que se inventa una muy buena asistencia en el primer gol del equipo alemán, el jugador cedido por el PSG. Otro de los que esta temporada en las Águilas ha repuntado su rendimiento en doble punta normalmente con Omar Marmoush, que ya decimos ha sido hoy sorpresa partiendo desde el banquillo. Lo ha metido con 3-1 y bueno, pues al final le ha dado emoción al partido con un gol el egipcio. No, sí, van a sufrir los dos para meterse en la siguiente ronda. Es probable incluso que los veamos a ambos en el top 8. Ahora mismo son cuarto y quinto clasificado. Así que bueno, yo diría que dos equipos a seguir, divertidos. En el caso de la Eintracht también con mucho jugador polivalente que cambian posiciones. Le gusta sobre todo las transiciones al equipo de Topmöller. Así que quien quiera equipos un poco más under, yo estos dos los recomendaría echar un vistazo.
No, no, completamente de acuerdo. Sobre todo el Eintracht, cómo basa todo a partir de las presiones, muy, muy alemán, si le queremos llamar así, con Götze de volante de banda, con esa doble punta, con Ekitike y Marmoush, que Marmoush está hecho Jesucristo auténticamente esta temporada. Va a tocar los 30
unos
goles.
¿De falta?
Ah, no, bueno, es que tiene un fierro en esa pierna derecha, ¿no? Tiene muy, muy buena colocación, pero tiene una potencia increíble y se va a despedir del año, si nada va mal, cerca de los 30 goles producidos, ¿eh? Si no es que ya los está tocando en este momento, así que hoy, que no jugó de inicio, también uno dice, se le extraña y justamente le acaba marcando uno de ellos, ¿no? Después de haber entrado al 63, así que completamente, son dos equipos que, under, bueno, under en cuanto a que no quizá no está en la conversación de cada fin de semana, pero el OL, grande de Francia, y el Frankfurt, uno de los equipos que ha buscado más consistencia en Alemania en los últimos años. Nada más para dejar el tema, Iñaki, quiero preguntarte si sabes ahora cómo sigue el tema de Textor y el Lyon, porque, bueno, después de esos 25 millones que le entraron al Botafogo por ganar la Copa Libertadores, que ayer el Pachuca ganó, celebra México la Copa Intercontinental, la gente estaba diciendo, a ver ahora Textor, ¿cuánto vende y cuánto se lleva esos 25 a Lyon para que no lo desciendan, ¿no?
Sí, lo primero que, la primera consecuencia que parece de la derrota de Botafogo ayer contra Pachuca en el Mundial de Clubes es que el proyecto de Botafogo se va a terminar. Hoy mismo se ha anunciado ya que Thiago Almada no va a seguir en el equipo. He leído el destino, pero ahora mismo no me acuerdo. Estoy echando un ojo. Ahora, si encuentro algo, os digo. Bueno, con Thiago Almada fuera, Luis Enrique creo que pertenece incluso al Olympique Lyon, que se lo fichó al Betis. No sé si por ahí hay otra gran venta, porque si no es el jugador más diferencial de Brasil y de toda Sudamérica, está en el top 3 seguro. Y después Igor Jesús, con el cartel que te da ser ahora mismo el 9 titular de Brasil. Savarino, que también está a muy buen nivel, el venezolano, sobre todo arriba, tiene con qué vender y sacar dinero Botafogo. Pero claro, al final yo entiendo que, por mucho que sean del mismo grupo, no valdrá esto de que Botafogo se los ceda o de alguna manera haga una triquiñuela legal para que el dinero o la solvencia financiera vaya para el equipo francés, sino que tendrá que ser el Olympique Lyon el que dé explicaciones y el que haga ese margen salarial.
Claro, nada más para rematarlo, estoy leyendo ahora, y esta es información fresca de hace apenas unas horas, se sigue haciendo eco de esto hoy, va a ir al Olympique Lyon Thiago Almada. Así, para que no haya suspicacias, pues mira.
Decía yo que lo del alzamiento de bienes igual no era buena idea. Bueno, pues Textor tiene otra idea mejor.
Saludos al City con el Girona y Savinho, ¿no? Que ya y que además pasó por el Troas. Tres escalas de Savinho, aquí hay dos de Thiago Almada. Bueno, 3-2 ha ganado el Lyon al Eintracht Frankfurt. Y ahora dejamos atrás este partido porque tenemos que hablar del Rangers Tottenham. Otro partido muy eléctrico, pero en Escocia. Oscar, ¿te gustó este partido? Yo también lo disfruté, sí. Pero te voy a decir algo. El Tottenham a veces es de verdad impredecible a un grado que incluso cuesta trabajo anticipar hasta cómo va a salir el jugador más en forma que tenga el equipo, ¿no? Hoy Heung-Min parte de la punta del ataque, sale Werner de titular como extremo izquierdo, Brennan Johnson podría estar en una pierna y seguiría jugando, así de importante es para Ange Postecoglou. Bentancur y Bisuma jugando muy cerquita en el centro del campo para soltar a Maddison. Werner ha jugado un partido terrible, pero de verdad incluso fallando controles que en teoría son rutinarios. Fraser Forster fue, yo creo que la figura del partido, porque tiene varias intervenciones que le quitan uno o dos goles al equipo escocés. Y lo de Archie Gray, que a mí me sorprende, extraño al señor Eugenio Tamés, que le mandamos un abrazo, porque siempre me pregunta por las figuras jóvenes del Tottenham, y yo siempre digo que Archie Gray, y hoy ha vuelto a jugar de central, y es muy divertido esto, porque Rado Dragusin es el que sale a cazar a los rivales, y Archie Gray es el que mantiene la línea, porque no tiene el mismo físico que el rumano. Así que 1-1 ha marcado Dejan Kulusevski en ese gol que ya nos contabas entrando de cambio, y antes ha marcado Iamané al 47, empezando gol de vestidor el segundo tiempo.
Sí, exacto, que también, bueno, apuntar que lo de Archie Gray como central diestro es porque no está ni el Cuti Romero, ni Mickey van de Ven, y tampoco Ben Davies. Entonces, algo se tenía que inventar Postecoglou para ajustar ahí en la central, y bueno, el chico de 18 años fue el que tuvo que ocupar la plaza. En general, el Tottenham, como lo decías, impredecible, porque incluso yo ya hay varios partidos en los que veo al equipo de Postecoglou que se queda corto cuando tiene que llevar el peso del partido, que incluso por momentos te diría hasta un poco plano este equipo de los Spurs, con ese detalle que mencionabas de Heung-Min Son jugando como centro delantero, tal cual lo vimos la temporada anterior por muchos momentos, entonces tampoco es una novedad, con Werner en la izquierda, que también el alemán sufrió bastante en ese duelo contra James Tavernier, el capitán del Rangers, que deja un muy buen partido, por cierto, con asistencia incluida, y el Rangers, que sabemos que es un equipo muy difícil de enfrentar, no solamente por la atmósfera que crea Ibrox, sino porque también al momento de defender, digamos en un bloque medio, tiene pocas fisuras y también es muy vertical. Constantemente tenía la intención de hacer ataques muy rápidos con Vaclav Cherny, con Yilmaz en la izquierda, con Igamane en punta, con Bairami también. O sea, el Rangers hace partidos también muy frenéticos, es lo que vimos en Glasgow. Y bueno, al final el Tottenham mejora a través de los cambios, que es lo que ya comentaba, con Kulusevski desde la derecha, con Son en la izquierda, con Solanke en punta y con Maddison, que sigue teniendo ese rol, pues más de enganche, ¿no? Es el orquestador de este equipo porque realmente le da sentido a las posesiones y, uh-huh. y bueno, es totalmente un centrocampista diferencial para el equipo de los Spurs. Un empate, yo te diría, merecido, aunque al final yo creo que si los Rangers ganaban, tampoco había demasiado reclamo.
No, no, tranquilamente hubiera sido explicable que el equipo escocés hubiera ganado. Ange Postecoglou, lo comentábamos también, regresa a la casa de su máximo rival cuando dirigió en Escocia. Recordar que Postecoglou fue campeón de Liga de Copa con el Celtic y enfrentó muchas veces a este equipo metiéndose ahí. Y él decía que era especial y que era muy fuerte jugar en Ibrox, justamente, Oscar, por lo que decías de la atmósfera que se genera. Así que empate a uno del Tottenham en casa del Rangers en Ibrox Park. Y Suri, a mí algo que me alarma del Tottenham es que, aparte de lo impredecible que es, incluso con plantel completo, es que hoy, si tú lo ves, tiene hasta 8 posibles bajas, ¿no? Entendiendo que a Vicario lo operaron y sigue fuera, que Richarlison también va a estar un rato fuera, que Van de Ven y el Cuti recayeron la semana pasada. Y luego también Wilson Odobert, que era un recurso muy interesante en banda derecha, que lo habían traído del Burnley este verano, tampoco está. Entonces, de por sí el plantel tiene un poco ciertos asteriscos, es muy joven también, con Archie Gray, con Lucas Bergvall, que también es un jugador que llama mucho la atención en ese centro del campo. O sea, la verdad es que la inconsistencia no creo que pare en diciembre y no creo que en el corto plazo la encuentre Ange Postecoglou, ¿no?
Yo tampoco le auguro buenas cosas al Tottenham. La verdad es que su planificación de plantilla, por más que sean talentos válidos y que yo creo que varios de ellos pueden asentarse en el equipo en próximos años, yo creo que es una plantilla muy Tottenham, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una planeación de lo que es la temporada y de cómo te puedes topar con este tipo de lesiones, sanciones, etcétera, y de repente tienes que afrontar 3 torneos o 4 con jóvenes así. Yo creo que el Tottenham se nos está cayendo y que va a seguir así. La verdad es que el conjunto de Postecoglou creo que necesita piezas muy específicas para poder pelear todo y no creo que vengan esas piezas en este mercado y no sé si en el siguiente o no sé si Postecoglou incluso aguantará hasta el siguiente.
Claro, es hasta que Daniel Levy le tire la guillotina encima, ¿no? Porque Daniel Levy gasta poco, gasta raro y luego el entrenador es el que tiene la culpa y los acaba sacando. Y por cierto, en exactamente 7 días se enfrentan Tottenham y Manchester United. De por medio, el Tottenham tiene que ir a casa del Southampton, a St. Mary's, a jugar ese partido de Premier y después tendrá que enfrentar al Manchester United en casa en cuartos de final de la Copa de la Liga después de haber eliminado al Manchester City. Así que,
es capaz el Tottenham de perder con el Southampton y ganarle al United. Es lo más
lógico. Es lo lógico.
Sí, sí, sí.
De hecho, Beto, hay un dato muy divertido y es que el Tottenham tiene 8 partidos sin ganarle a un equipo que no sea el Manchester City.
¡Wow! 8 partidos sin ganarle a un equipo que no sea el City. No, no te preocupes, contra el United cortan la racha, porque es el United y porque el Tottenham en casa hace maravilla. Son capaces de perder 3-1 en St. Mary's y ganar 3-1 en su casa. Así que, ojo. Y luego después enfrentan a Liverpool y luego en Boxing Day al Forest. El calendario está bastante truculento para el Tottenham de Ange Postecoglou, que ha repartido puntos en Ibrox. Sí, porque con el Tottenham todo tiene truco, ingeniero. Ya sabemos cómo es el equipo de Ange Postecoglou. Bueno, aquí terminó justamente la jornada de Europa League. El resto de los resultados también lo repasamos ahora porque en este segundo turno han jugado también el Porto y el Midtjylland, que ha ganado el Porto 2-0. El Bodoglimt le ha ganado al Besiktas 2-1. El Elsborg al Karabakh también le ha ganado 1-0. El Maccabi Tel Aviv, en el partido que acabó más tarde que los demás, ha ganado 2-1 al RFS. La Real Sociedad, ojo, que ha ganado 3-0 al Dinamo Kiev. Y Mikel Oyarzabal marcó doblete del capitán para poner el marcador en esta situación. Y el Slavia Praga, que ha caído en casa 1-2 ante el Anderlecht, que está siendo de lo mejor en esta también Europa League, donde ha sido muy consistente. Bueno, vamos a hablar de la Conference, pero antes escuchamos de nuevo, sí, al señor Geo Balón, Sebas Alarcón.
Conference.
¿Qué tal, amigo de Catenacho W? Te saluda Sebastián Alarcón con el gusto de siempre. El rival que ha enfrentado Herbeti en la Conference League tiene una historia especial. Es un club de Moldavia y se llama Petrocut Hrncheshti. Originario de una ciudad 40 kilómetros al oeste de la capital Chisinau, la región donde está ubicada es célebre por sus vinos. El nombre del club está ligado a una compañía petrolera, pero además tiene las primeras letras de los apellidos de sus fundadores, Krechun, Usatri y Botnar. Surgió en 2015 y de inmediato se transformó en un rival que aspiraba a algo más que complicarle la vida al señor de la Liga Moldava, el Sheriff Tiraspol. En 2017 fue su primera incursión europea. En 2020 ganó su primera copa y además este año logró la hazaña de quebrar una racha de 21 ligas ganadas en 23 temporadas que tenía Sheriff Tiraspol, uno de los dominios más avasalladores del fútbol europeo. Este año también se convirtió en apenas el segundo club moldavo en superar las fases previas de competencias europeas.
Durante la pandemia,
el Petrocut saltó a la fama mundial. Era el año donde no se sabía si Messi renovaría con el Barça o se iría a otro club.
Difícil, como dije recién, en un momento duro para analizar, lo primero que se me viene que ya está.
El Petrocut alzó la mano con una simpática invitación por redes sociales para ingresar a su plantilla, haciendo hincapié que el sistema tributario en Moldavia era mejor que en España, en referencia a sus constantes problemas de pago de impuestos en Iberia. El partido ha sido en el estadio del Zimbro, en la capital, y el Petrocut ha opuesto un poco de resistencia, pero al final el marcador ha sido favorable para el cuadro albiverde por 1-0.
El Petrocut
prácticamente está eliminado con un punto en 5 encuentros, y el Betis obtiene una victoria clave para seguir con vida en la llamada Conference League. Esto es todo por hoy. Se despide Sebastián Alarcón.
¡Che balón!
Invitando a Messi a resolver sus problemas con el fisco en Moldavia. ¿Qué te parece, ingeniero? Vamos a repasar rápidamente, aparte de esta historia increíble del Petrocut que opuso resistencia, pero el Betis acabó ganando en Moldavia, lo del Chelsea que ha ido a Astana, ha ganado 1-3 y que se estaban congelando, estaban jugando a menos 9 grados, era una absoluta locura, pero bueno, si va Cole Palmer contigo, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Así que bueno, ha rotado el equipo de Enzo Maresca, ha ganado y además jugando como a lo Bielsa, ¿no? Con un rombo en el medio campo.
Sí, este ha sido primerísimo turno, lo han adelantado. Al final, jugar en Kazajistán con cambio horario y estas condiciones climáticas es lo que tiene. Y no le ha venido nada mal a un paisano mío como es Mark Yu, el canterano del FC Barcelona que se marchó al Chelsea este verano. Parecía que iba a jugar en el Estrasburgo, que es equipo de la misma matriz. Y al final, bueno, pues está jugando entre otros esta Conference League como uno de los jugadores de rotación. Primeros 20 minutos, doblete de Guiu, asistido ambos por Pedro Neto y lo ha cerrado con el 0-3 Renato Veiga a la media hora. Así que bueno, ahí se ha muerto el partido, después Astana recorta y finaliza 1-3. En otros encuentros, el Real Betis es otro que se estaba complicando la vida y mucho. Hoy la mayor parte del peligro, sin un 9 asentado, llega por parte de Cedric Bakambu, que es el que marca otro, que le anulan, ha fallado un mano a mano. Y bueno, después de todas estas hemos dicho, igual el Betis se acuerda de las que ha terminado perdonando ante el Petroclub Moldavo. Y en una de las últimas jugadas del partido han empatado, lo que pasa es que ha sido al final anulado el gol, gana el Betis, pero más problemas para los de Pellegrini, que contra el Barça y contra el Atlético hicieron rotundos partidazos en Liga, no están siendo regulares en Liga y en Conference bastante caóticos. La Fiorentina, ya sabemos que capaz de lo mejor y lo peor, hoy ha tocado la cara buena, 7-0 uh-huh. al Las Linz austriaco, sin sufrimiento para el cuadro italiano, que la verdad está siendo una grata sorpresa después de vender muchos jugadores el último año. Y cierro con los mediáticos diciendo que el Başakşehir le ha ganado al Heidenheim, el representante alemán, aunque bueno, los turcos también tienen jugadores reconocibles, entre ellos Christoph Pionten, que marca uno de los goles. Por repasar un poco clasificación y tirar alguna perlita de los humildes, Beto, pues hay que decir que el Lugano suizo está quinto, el Shamrock Rovers de la República de Irlanda es sexto y tanto Cercle Brujas belga como Jagiellonia cierran ese top 8. El equipo polaco hoy cae, uh-huh. pero bueno, estaba siendo otra de las revelaciones de la competición.
ahí está el repaso de la Conference League y nosotros nos tenemos que despedir ya. Nos vamos, nos escuchamos mañana con la previa del fin de semana. Gracias a Fo en la producción, a Marito en los controles, a Oscar Mendoza, el señor Eduardo Zurita, don Iñaki María y quien les habló, Beto González, todos a nombre de Pepe del Bosque. Nos escuchamos mañana con más. ¡Chao!
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.